Intéligo Fusión Radio es una estación de radio por internet. Cualquier punto de vista u opinión expuestos en su programación pertenecen únicamente a sus autores originales y en ningún caso representan la postura o ideología de Intéligo Fusión Radio ni de sus integrantes.
El contenido aquí presentado es únicamente con fines educativos e informativos y no tiene la intención de sustituir el asesoramiento profesional. Si decide utilizar la información expuesta en nuestra programación, lo hace bajo su propio riesgo.
Finalmente, Intéligo Fusión Radio se deslinda de toda responsabilidad ante cualquier daño directo, indirecto, implícito o consecuente que surja del contenido de nuestra programación,
el cual se transmite tal cual es. Gracias.
Estás entrando a un territorio saludable. Territorio saludable.
En Conexión Salud encontrarás consejos, información y comentarios sobre el mundo de la medicina y la salud humana.
Qué gran alegría de que estás aquí conectado, conectada en este tu programa que se llama Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y hoy vamos a charlar acerca de algo que a mí en lo personal me parece muy importante. ¿Por qué? Porque sometemos a niños, a niñas y por supuesto también a los adultos a miedos en ocasiones innecesarios. Yo diría miedos innecesarios. Y tratamientos injustificados porque estamos viendo o queriendo ver más allá de lo evidente. Vamos a charlar el día de hoy acerca de el sobrediagnóstico, es decir, cuando vemos en donde no hay, pero este temor a equivocarnos nos hace decir, bueno, creo que sí podría ser. Y lo vamos a charlar con un amigo a quien quiero mucho, que lo conocí siendo mi maestro y después tenemos una trayectoria, mi maestro, mi mentor y después mi socio y por supuesto mi amigo, que es el doctor Salvador Villalpando, pediatra y gastroenterólogo pediatra, que le vamos a dar la bienvenida ahora mismo. Bienvenido. Bienvenido, chao.
Venga, y se oyen los aplausos con aplausos grabados en el estudio. No, muchas gracias, Eli. Me encanta siempre colaborar contigo en todas estas iniciativas, ideas que tienes. Y justo platicaba yo que tú eres una pionera de esto de las redes sociales y red social que se te acerca, red social que potencializas y la haces un éxito desde que, como dijiste, éramos pequeños, ¿no?
Éramos pequeños. Y sin tanta cana. Pues muchas gracias. Pues vamos a platicar. Y de hecho, este tema surgió mucho por un libro que me recomendaste. Bueno, un libro que es más bien un audiolibro, porque ya rompí el tabú de leer libros escuchándolos, que se llama justamente Sobre Diagnóstico, que me pareció así interesante. Me explotó la cabeza cuando lo escuché, porque dije, es que es totalmente cierto. O sea, ¿cómo puede ser que estemos sobrediagnosticando tanto y viviendo en el margen del miedo, ¿no? En la medicina? Y esto yo creo que lo vemos bien seguido con temas como alergia a la proteína de la leche de la vaca, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y ahora el frenillo corto, ¿no? El frenillo lingual, todos los frenillos. Wow. ¿Cuál es tu sentir al respecto? Platícame un poco, ¿qué es lo que ves tú?
No, te digo que ya lo veo con proporciones pandémicas, porque es como una cuestión, y ya te lo voy a poner hasta desde el punto de vista filosófico, muy occidental, o que la occidentalización de la medicina nos ha hecho tener a fuerza un diagnóstico, porque si no tienes un diagnóstico, el seguro de médico no te cubre. Y siempre decimos que los americanos, pues el sistema de salud de los americanos, pero no, es de muchos otros países también, que vemos esta situación de la mercantilización quizás de los diagnósticos, con la finalidad de tener una cobertura y de tener justificación en esta que llamamos medicina defensiva, que es muy, muy americana, muy norteamericana, y que es muy diferente de nuestra medicina mexicana o latinoamericana, en la que todavía hacemos mucha búsqueda de sintomatología, de precisión diagnóstica, de hablar con los con el paciente, de tocarlo, ponerle las manos, escucharlo, olerlo, usar todas nuestras herramientas clínicas, y que de pronto se han visto reducidas a, si no te apegas a una guía de recomendaciones internacionales, estás fallándole a tu paciente y estás fallando como médico. Y esto no es tan así. Las guías es una buena orientación, es un buen aliado, es una buena ayuda, pero la clínica es el 90% de nuestra actividad médica. Inclusive, tú lo has oído, Eli, la medicina es un arte, es el arte de diagnosticar, ofrecer atenciones, cuidados y procesos para mejorar la salud o preservar la salud, ¿no? No tanto es entrar en esta parte de lo que yo le llamo la medicalización de la vida. Eso es lo que ocurre cuando hablamos de estos, que amorosamente te lo he platicado también, yo les llamo enfermedades chismecito, ¿no? Yo tengo una maestría en epidemiología clínica. Ajá. Y la epidemiología, desde el punto de vista práctico, que es lo que nos hace, es que podamos identificar cuáles son las tendencias, los patrones de salud, de enfermedad, de las enfermedades comunes, las enfermedades raras y de la población en general. Y que con esto, bueno, pues con la salud de la población en general puedes darte una mejor idea de cómo debiera ser, qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿no? Y en ese sentido, pues solamente por la desviación de la curva de la campana de Gauss, sabemos que 97.5% de la población es normal por definición, tiene que ser normal, y que solamente un 2.5% de la población va a caer en anormalidades o fuera del rango de la enfermedad, y esto, bueno, pues es lo que resulta anormal. Cuando, Elisa Gaona, cuando encontramos que las enfermedades están por arriba de 5, 7, 10, 15, 25% de los diagnósticos, algo estamos haciendo mal. Lo primero es que no estamos actuando como médicos, estamos actuando como reactores de un sistema que no es lo que le conviene a nuestros pacientes y a nuestra población. ¿Y por qué digo no le conviene?
Miedo, ¿no? Uh-huh.
Y eso es lo que acaba generando, y cuando acabas haciendo todo este proceso de meter dentro de una bolsa solamente porque tienen uno o dos o tres características o muchas características de clínicas, perdón, y muchas características de preocupación de las personas o de las familias, pues entran dentro de la de estas olas de miedo y que acaban haciéndose enfermedades chismecito.
Y te voy a decir por qué chismecito.
Sí, exacto, tal cual. Oye, ¿y no tendrás intolerancia al gluten? Porque a mí me pasaba mucho también eso, que te tiras muchos punes y que cuando comes muchas cosas, muchas grasas, y la grasa no tiene nada que ver ni con los punes ni con el gluten, ¿no? Entonces claro, se vuelve un chismecito que porque tienes una distensión o un trastorno de tu intestino, de tu eje intestino-cerebro, que creo que debemos hablar un poco de eso también algún día de esto, Celí.
Totalmente.
Y te está dando sintomatología, no quiere decir que estés enfermo de una cosa como la enfermedad celíaca o las intolerancias reales al gluten. Entonces, de pronto, todo el mundo, 40% de la población es intolerante al gluten, y entonces hay unas tiendas abarrotadas de productos sin gluten para que se beneficien todas esas personas. Esto solamente científicamente es improbable. Es imposible, ¿no? Que 40% de la población o de una población, todos estén enfermos de intolerancia al gluten, porque entonces ya no se trata de una enfermedad, sino de una característica de los humanos que debiéramos tenerlo ya identificado y definido para el siglo XXI como estamos, ¿no? Ya no podría ser que si conocemos todo el genoma humano no conozcamos cuáles son las características normales del humano.
Totalmente, y fíjate que lo que dices es bien cierto, ¿no? Empiezas a leer, sobre todo en el internet con Dr. Google, empiezas a leer los síntomas y son bien generales, ¿no? Son síntomas muy generales, a veces de cansancio. No, sí, me siento bien cansada. Dolor del cuerpo, sí, totalmente, dolor del cuerpo, ¿no? Inflamación de la panza, sí, también, pico la casillita. Entonces te acabas haciendo diagnósticos que ni siquiera tienes, pero que te generan tanto preocupación que le da, o sea, llegas al médico que te dice, sí, señora, o sí, eso es lo que usted tiene, o eso es lo que su hijo tiene, porque estamos persiguiendo un diagnóstico que no existe y no terminamos tranquilos hasta que no nos lo confirmen, ¿no? ¿No te parece que por ahí va?
Sí, sí. Y si te genera tranquilidad que te den un diagnóstico, pues estás del otro lado, pero la verdad es que a mí no me encanta saberme diagnosticado y que luego de pronto, ¿qué tal que ni lo tengo? ¿No te daría eso más miedo que saber que tienes un diagnóstico? ¿Más claro, preocupación? Más, ¿no abona eso sí a la ola de miedo, Eli?
Sí, por supuesto. Y más porque hay diagnósticos que sí tienen repercusiones bien importantes, o sea, en la calidad de vida de las personas, porque les limitas, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Eso digamos que es algo alimenticio, dietético. Pero cuando le tienes que dar un medicamento, yo me acuerdo muy bien, y eso lo aprendí contigo, que me lo dijiste bien clarito. Un medicamento que no tiene un sentido, lo único que no da un beneficio, lo único que da son efectos adversos, ¿no?
Riesgo.
Sí, riesgo. Riesgo.
Todos, hasta el acetaminofén, más inofensivo, con todo el amor le das a tu bebé, todos los medicamentos y todas las intervenciones, por pequeño que sea el riesgo, tienen un beneficio y un riesgo. Y si no le estás dando ningún beneficio, no le des riesgos, ¿no? Esa es una de las cosas más interesantes.
Exacto, exacto. Y entonces aquí es donde nos planteamos justamente eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto se vale diagnosticar? Y yo creo que como médicos, te digo, entramos en esta ola de miedo porque es como de, no vaya a ser que, y esto lo veo, por ejemplo, en el tema de frenillo. De repente todos los bebés tienen frenillo corto y a todos se les tiene que cortar y no necesariamente tiene que ser así. Creo que lo platicamos, que decíamos, ¿de verdad hay tantos? O sea, ¿en serio es posible que de la nada ahora todos lo tienen? Y te da miedo que dices, ¿y si no se lo corto, qué tal que el día de mañana tiene problemas de lenguaje? ¿Y qué tal que nunca pasa? ¿No?
No, ¿y qué tal que tú conoces adultos que tienen el frenillo corto y la lengua en corazón porque tienen el frenillo corto? Hablan normal, crecieron normal, no tuvieron deficiencia de leche. Y
nada.
Los maxilofaciales te lo dicen también, Eli. O sea, el frenillo, toda la musculatura lingual no se acaba de desarrollar sino hasta por ahí de los 2 años. En realidad, año y medio, cuando nosotros sabemos que desarrollamos entre 5 y 7 o 10 bisílabos, que es cuando estamos utilizando la fonación lingual. Antes de eso usamos la fonación nasal y vocal, ¿no? Y ya después decimos papá, mamá, y usamos ya la fonación lingual, guagua y todas esas cosas. Pero, entonces, sí, por supuesto que hay condiciones en las que un frenillo extremadamente corto puede dar un mal agarre para el seno materno, sí. Pero de ahí a que, uno, los niños se desnutran, o dos, el frenillo corto esté dando datos de reflujo, Eli. Eso me ha llegado muchísimo.
Claro.
Que tiene alergia a proteína de leche de vaca y frenillo corto y ácido estimular renal y reflujo. Y por eso, pues hay que operarlo del frenillo para que mejore todo.
Claro, exacto. Entonces, sí, sí, y es muy impresionante. Y aparte, con esto yo creo que también es importante nada más comentar que muchos de los profesionales de la salud, porque no nada más en esto del diagnóstico y el tratamiento hay médicos, en el caso particular del frenillo y en otros tantos padecimientos, ¿no? Como intolerancia al gluten, decías, alergia a la proteína de leche de la vaca, o sea, también intervienen odontólogos, odontopediatras, nutriólogos, etcétera.
Otorrinos.
No. Otorrinos, no lo hacen con un afán de dolo, o sea, no hay dolo detrás. realmente son creyentes de que están haciendo un diagnóstico, de que le están ayudando a esos pequeños, pero me parece que se está perdiendo o están perdiendo piso, visión, perspectiva, ¿no? O sea, viendo moros, moros por cristianos, ¿no? Viendo más allá del evidente.
Sí, sí, sí. Y esto, al final de cuentas, eso también es que los médicos actuamos por miedo, ¿no? Y eso también. Es que si después, ¿qué tal que sí lo tenía y me demanda?
Claro.
Y si sí lo tenía y se pone más malo y me dicen a mí por qué no actué, ¿no? Y esto claro. Es bien, bien importante porque las cosas no son así. La gente, si tenemos una buena comunicación médico-paciente, esto es muy, muy, muy poco probable de que suceda.
Y yo creo que le diste justamente al clavo, ¿no? Porque... cuando enriquecemos esta relación médico-paciente y podemos tener un buen diálogo con ellos, esclarecerles que no necesariamente vamos a llegar a saber el diagnóstico preciso, pero sí vamos a poder acompañarlos a sentirse mejor ellos o sus hijos, sus hijas, creo que eso es oro y eso hace toda la diferencia, ¿no? Me acuerdo muy bien de una vez una mamá que llegó con su pequeña que tenía, no sé, una enfermedad viral, ya sabes, ¿no? Con ronchas, fiebre y demás. Y entonces finalmente le di acompañamiento, mejoró, etcétera, porque iba a mejorar con o sin mí. Pero la mamá estaba muy clavada en que quería saber exactamente qué bicho era el que había tenido, ¿no? Y yo, pero ¿para qué? O sea, es que quiero saberlo, o sea, que para anotarlo en su registro. Y entendía yo la preocupación y el miedo que tenía la madre, pero justamente a través de ese diálogo fue entender o comprender que el fin no es tener un diagnóstico escrito, sino un niño sano, que mejoró y que va bien, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos enfrentamos a eso?
Eli, muchas veces, o sea, la falta de información se llena de información. Si no la damos nosotros, la va a dar alguien más y van a leer en Dr. Google y van a encontrar que se trata de una Klebsiella, que existe la posibilidad de una Klebsiella oxitoca y todo lo demás. Y además cada vez ya está saliendo más barato, pero hacer un film array por un cuadro catarral te salen $16,000, o sea, $800, y no te dan más beneficios porque no puedes darle un tratamiento específico a un cuadro viral, ¿no? Claro. Pero sí le da tranquilidad a la mamá, pero no creo que la tranquilidad valga $800 cada vez que tenga uno de los 12 catarros anuales que va a tener los niños.
Claro, y la tranquilidad, ¿no? Sí, y la tranquilidad no viene de ahí, ¿no? O sea, como conversabas, o sea, la tranquilidad viene de esta relación médico-paciente y de poder ser como profesionales de la salud una guía y decir, sí, ok, puede, o sea, tiene este frenillo, en efecto, lo tiene, pero la probabilidad, como tú lo decías, la probabilidad de que esto derive en una afectación de su calidad de vida, de su función, es muy baja. Y no vamos a someterlo a una cirugía, una rehabilitación, que luego es muy molesto y traumático también para los niños, ¿no?
Y para las familias, O sea, estas intervenciones de largo plazo, eso es muy costoso desde el punto de vista emocional. Claro, costoso también desde el punto de vista económico, pero desde lo emocional es una cosa que es innecesaria y que también es parte de nuestro juramento, ¿no? O por lo menos de los pediatras, el acompañar a las familias. El acompañar a las familias, también hice un editorial, una opinión editorial al respecto de... No se trata nada más de darte medicinas, ni darte una receta cuando vengas a la consulta, ni darte que estén todas las vacunas al 100. Sí, todo eso hacemos, pero nuestra función como pediatras también es el acompañamiento de las familias, en las buenas y en las malas. Y el acompañamiento quiere decir, vamos tan bien con este niño gordo, cachetón, precioso, flaco, de las tripas que se le ven los huesos y está simpático y está dentro de su carril de crecimiento perfectamente normal y está idéntico al papá, flaco, patilargo, que se le ven las costillas y eso es normal y hay que acompañarnos en eso. Y cuando las cosas se ponen mal, también nos acompañamos, ¿no? Ahora tenemos que entrar a terapia intensiva porque tenemos una neumonía y nos acompañamos y acompañamos. No te abandono como pediatra, estoy contigo en esas, en las buenas y también en esas malas.
Totalmente. Y para eso, por favor, ¿qué canción nos vas a compartir para cerrar este primer bloque?
Sí, fíjate, cerrando este bloque, yo te hubiera dicho la de las buenas y las malas, pero me gustaría más que esta que me gusta mucho, porque la canción es de Los Amigos Invisibles, se llama La Que Me Gusta, y escuchen bien, pongan atención, y les van a decir que su hermano una vez le juró que a las chicas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Para todos los feos, esta canción.
Venga, entonces vámonos con la que más me gusta de Los Invisibles. Esto es Conexión Salud y nos vemos en un siguiente bloque.
Y como no me iba a acercar, si es la más linda del lugar, seguro que seré uno más que miedo. Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo, que estoy obsesionado de hace días. Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí y sabe que te vi y enloquecí. Ay, 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 encontré a la que me gusta. Ay, 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 y ella aún nada que se asusta. Ay, 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 encontré a la que me gusta. Ay, 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 no, 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 no.
Conexión Salud. Conexión
Mejorando salud. Tu salud física y mental.
Ya estamos de regreso en este programa que se llama Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y estamos charlando con el doctor Salvador Villalpando acerca del sobrediagnóstico. Entonces, Chava, vamos a aprovechar tu experiencia para que nos puedas compartir en estos años de consulta que has vivido, ¿qué sobrediagnósticos te ha tocado ver? ¿Qué? Cuéntanos, ¿cuál es esta historia?
Buenísimo, buenísima la pregunta, porque sí, o sea, y con grado de pandemia, no creas que por mi edad me tocó la fiebre española, pero me tocó la epidemia de en los noventas, súper popular, súper preocupante, súper estresante, el reflujo. El reflujo en los 90, Eli, era una cosa. Y te voy a dar mis hipótesis al respecto, porque todas las mamás, las abuelitas de aquella época, llegaban y decían, ¿no será, doctor, que los microondas es lo que...? Porque antes no teníamos microondas y ahora todas las casas tienen microondas y todos los niños tienen reflujo. ¿No será el microondas lo que les causa reflujo? ¡No, señora, no! Le causa el reflujo, pues, un proceso natural, biológico, total y absolutamente fisiológico, normal, de todos los niños, de toda la humanidad, desde que nos creó el creador, el gran arquitecto, como usted le llame, nos hizo con una tubería que tiene que desgastar el exceso de presión, tanto de agua como de aire. Ese es un dicho muy norteño, Eli, aquí en México, que dice, por eso Dios nos hizo agujereados para no morirnos reventados, ¿no?
Exacto.
Y y es un proceso fisiológico. Pero en los 90s estaba ocurriendo una cosa muy interesante, que la industria farmacéutica desarrolló los fármacos ideales para bloquear la acidez del estómago, del tubo digestivo, y movilizar el tubo digestivo para que no se regresara con tanta potencia o con tanta vehemencia. Adiós, Patricio. Y con tanta vehemencia, no se regresaba con tanta potencia, con tanta vehemencia, los medicamentos procinéticos. Y te decía que la hipótesis de por qué se generó esa pandemia es porque se generaron los fármacos para modificar la acidez del tubo digestivo y modificar el movimiento del tubo digestivo. Y entonces, pues alguien tenía que generar un mercado al respecto, ¿no?
Claro.
Y al generar un mercado al respecto, pues por supuesto que hay un beneficiario, pero pues claramente no eran los niños. Y bien interesante, porque te digo que esos niños de los 90s ahora son papás y vienen las abuelas y dicen, doctor, es que mi hijo tuvo un reflujazo que terrible. ¿No será que este bebé también tenga reflujo? Y mi respuesta,
no, señora.
Sí, sí tiene reflujo, nada más que a su hijo no le debieron haber dado tantos fármacos.
Sí, totalmente. ¿Y luego cuál fue la otra pandemia que cayó?
Ah, espérate, porque después de esto viene así, Cisaprida tiene que salir del mercado en Estados Unidos porque causaba alteraciones cardiológicas, se quedaron otros dos fármacos que no se vendían en Estados Unidos por su efecto del nivel de sistema nervioso central. Entonces los americanos se quedaron sin fármacos para el reflujo gastroesofágico, que siendo algo tan benigno, darle una cosa que tenía tanto riesgo. Nuevamente regresamos a lo que hablamos en el primer bloque, beneficios versus riesgos. Esto, claro, ya los beneficios eran tan pequeños y los riesgos tan altos que sacaron el medicamento del mercado. Y eso, bueno, pues fue acabando con la pandemia del reflujo gastroesofágico de los 90s y principios de los 2000s. Y a principios de los 2000s, en México y en varias partes del mundo, ocurrió otra pandemia súper interesante, que se llamó la pandemia de la acidosis tubular renal. Y esta, como enfermedad chismecito también, tiene datos que son súper, súper poco específicos. Y para sus criterios diagnósticos hay una gran versatilidad, porque además varía mucho de en qué lugar y en qué forma tomes las pruebas en sangre. No las de orina, que esas son muy categóricas, pero las de sangre. Entonces, de pronto, todo aquel que no alcanzaba el percentil 50, que te puedes imaginar que es nada más por definición el 50% de la población, o sea, el 50% exacto, de los niños, todo aquel que no alcanzaba el percentil 50 de estatura o de peso, ya entraba en el riesgo de acidosis tubular renal, y se resolvía afortunadamente con algo muy sencillo, que era con bicarbonato. Y sin embargo, ahí fue un gran crecimiento de la nefrología pediátrica, que para empezar se hizo popular. Nadie conocía a los nefrólogos pediátricos. Y se hizo popular y se hicieron muchas cosas
cosas para afinar los criterios diagnósticos de muchas enfermedades, y que los nefrólogos no solo se ocupaban de los niños enfermos de, que requerían trasplante de riñón, hay muchas otras enfermedades, y afortunadamente hoy en día contamos con muchos nefrólogos en nuestro país que hacen su trabajo muy responsablemente, porque al final del día estos diagnósticos los tenía que acabar corroborando un nefrólogo, y todos los pediatras, nada más porque no crecía el niño adecuadamente, lo diagnosticaban y le daban tratamiento. Entonces esto, bueno, pues se salía de todas las manos. Y luego la tercera gran pandemia pediátrica de nuestro siglo.
Ah, yo sé cuál fue. Quiero pensar que estás hablando de la alergia a la proteína de la leche de la vaca.
Sí, vamos a poner a nuestra audiencia en contexto. La alergia a la proteína de la leche de la vaca ha existido siempre, desde que la humanidad está en convivencia, ha domesticado las vacas. Es muy probable que hayamos hecho algunas formas de alergia asociadas a nuestro contacto con las vacas. Sin embargo, esto es muy infrecuente. Las poblaciones que más consumen leche, y más consumen leche en todas las edades, y lácteos en general, son los nórdicos, los daneses, noruegos, etcétera, y sus los suecos también,
los suizos.
y que en estas poblaciones que se tiene una buena estadística, una buena casuística, se tiene estimado más o menos por ahí del 2% de la población, que es nada, ¿no? Y esto, nuevamente regreso a la epidemiología, es lo normal que una población de estas, o sea, tenga estas características de 2% de enfermos contra 98% de sanos. Uh-huh. Y tú te acordarás, Eli, porque no vamos a revelar nuestras edades aquí, a revelarlas, pero a finales de los 90, principios de los 2000, en México solamente existía una fórmula que era específica para las alergias alimentarias, y era todo lo que existía. Hoy en día, 2024, principios de 2025, y todos ustedes que nos van a escuchar en el 2026 y 2027, van a encontrar en los anaqueles de las farmacias y de los súperes 14 hasta 17 opciones de tratamientos de fórmulas especializadas para los niños que tienen una PLD. Y esto es bien interesante, porque entonces, igual que para reflujo, para APLV se ha desarrollado una campaña súper intensa de la generación de un mercado. ¿Cómo le haces para generar un mercado? Bueno, pues dices, ¿qué es? O igual las enfermedades chismecito, ¿no? Igual que lo que hablamos en el primer bloque, la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten. ¿Qué dices? Bueno, a ver, cosas que tienen todos comunes. Todos los bebés lloran. Todos los bebés les
cuesta, cólico.
Todos los bebés les cuesta trabajo hacer popó. Todos los bebés tienen cólico. Todos los bebés se les regresa la leche. Sí. Y si decimos que los que tengan alguno de estos cuatro pueden tener alergia a proteína de leche de vaca, porque es cierto, las alergias a proteína de leche de vaca que ocurren, y para las publicaciones que hay, no son en recién nacidos, ni en lactantes, ni en los bebés que más lloran de todo el mundo, que son los bebés de 6 semanas de vida. Eso, no hay estudios para eso en el mundo. Sí sabíamos eso, eso a nuestra audiencia es muy importante que lo sepa. No hay estudios de bebés de menos de 2 meses o 3 meses de edad. Hay estudios de prevalencia en niños de 6 meses, de 12, 18. En niños grandes, sí. Bueno, no, en lactantes mayores y en escolares. Y la recomendación es, Eli, porque sí, me he dedicado muchas horas a contrapuntear todas estas cuestiones, porque una de las grandes tragedias es que se ha dado a entender, y esto creo que la industria de las leches tiene también, o sea, las que generaron el mercado, tienen que ver con esto, que la alergia puede ser pasada a través de la leche materna. Y entonces, una práctica muy popular es suspender lácteos en la alimentación de la mamá, y si los síntomas persisten, suspender la lactancia materna, que para mí esa es una de los desastres nacionales e internacionales más grandes que pueden venir asociados con esto, ¿no? Totalmente. La suspensión de la lactancia materna y las dietas del amor. Y cada vez tenemos más evidencia que, como todo, tiene un beneficio y un riesgo. O sea, dar la dieta del amor, quitarse lácteos de la dieta de la mamá, tiene sus riesgos también.
Claro.
No es
claro.
Nada más quitársela, y porque yo lo hago todo por amor a mis hijos, mis sacrificios, y yo comía un montón de quesadillas y ahora no como ni una, lo hago por amor, pues sí, pero eso también puede involucrar un riesgo para la salud de tu bebé, porque sí. El reducir, o sea, reducir el consumo de estas proteínas en la mamá, que las procese, las digiere y las y transmite algunas de los componentes, puede ser una forma muy importante de hacer que el bebé desarrolle tolerancia a proteínas de la dieta de los de las papás en todo momento. No, sí, al revés, no, no alergia, sino claro, tolerancia inmunológica. Y el hacerlo, no, y aparte, cuando tú a los 2, 3, 4 años te expongas a los lácteos, puedes empezar a desarrollar alergia que no pensabas que pudieras ya hacerlo. Entonces, no es inocuo, ¿no? Las mamás pierden calcio, las mamás pierden proteínas, las mamás pierden vitamina D, pierden muchas cosas por tratar de hacer estas dietas famosas del amor, que, insisto, no son inocuas. Y y la otra que es bien importante, o sea, sí pueden pasar residuos de leche, pero esto no quiere decir que esto les confiera el riesgo ni siquiera de desarrollar alergia a proteína de leche de vaca a través de la leche de la mamá. La leche de mamá no da alergia. Puede haber algunos sensibilizadores, pero no quiere decir que desarrolles alergia ni a la leche de vaca ni a ningún otro alimento por estar con lactancia materna exclusiva. Y la lactancia materna es el factor terapéutico y protector por excelencia de las alergias alimentarias.
Claro. Aquí yo quiero hacer tres comentarios. Sí, he dicho. No, yo me acuerdo muy bien una vez que me parece que te invitaron a dar una plática acerca de alergia a la proteína de la leche materna, ¿no? Y casi que llegaste y dijiste, bueno, esta será la conferencia más corta a la cual asistirán. No existe la alergia a la proteína de la leche de la madre. Gracias, ¿no? Y tiraste así tu micrófono. Clic. Así, bye. Hasta la vista, bueno, baby.
En realidad, eso lo hizo nuestro amigo en común, Sergio Miranda, que ahora es un importante funcionario. Pero la leche materna es un factor de protección y de tratamiento para la alergia proteína en la leche de vaca. Entonces, nuevamente, cuando encontramos que en la consulta o en tu barrio o en tu familia o en tu localidad hay más de 3% de niños diagnosticados con alergia proteína en la leche de vaca, si tú conoces más de 2 niños con alergia a proteína de leche de vaca, muy probablemente 2 o los 3
no lo tienen.
No lo tienen y están mal diagnosticados. Y entonces, exacto, nuevamente, lo que todo el mundo dice, pues no pasa nada si le das una fórmula especializada. Sí pasa, y pasan un montón de cosas que conocemos bien, desde el rechazo de los alimentos, desarrollo de disoralidad, de exceso de calorías y de carbohidratos innecesarios, un montón de cosas que pueden estar desarrollando los niños que están expuestos a este tipo de fórmulas. Y te digo, para mí el drama más grande o la preocupación más grande es lactancia, que suspendan la lactancia materna por esto, claro, por esta razón.
Y hay un infierno para los que sugieren suspender la lactancia materna. Hay un infierno, un apartado especial en el infierno, nada más para aquellas personas que lo hacen. Pero no nada más es eso. O sea, es el costo económico, el costo emocional, ¿no? La ansiedad que genera, porque justamente este tema de las dietas del amor, que es un eufemismo para las dietas del terror, lo que acaba sucediendo es que las madres se quitan todo producto lácteo, pero como muchas veces no hay una mejoría, entonces acaban comiendo un apio, ¿no? Porque entonces dicen, claro, o sea, es que no es la leche, entonces seguramente es el huevo, y entonces es el pescado, y entonces son los frutos rojos, y entonces, de verdad, las madres acaban esqueléticas, ¿no? Ansiosas, deprimidas, porque no pueden salir de su casa, porque aparte se vuelve una histeria, o sea, no pueden compartir los mismos platos, no se puede, cocinar en el mismo sartén, entonces las empiezas a aislar, y una madre primeriza, posparto, ¿no? Y que le sumes todas estas cosas, o sea, es una vía directa para que tenga depresión posparto.
No, se vuelvan locas.
Sí, totalmente.
Te voy a decir que esto, el año pasado, en el año 2023, salió en las guías del DRACMA de los alergólogos,
una observación brillantísima, no brillantísima, pero es que es lógico, porque de pronto cuando llegamos a estas cuestiones de ese absolutismo radical que hemos visto inclusive en las religiones, de que pruebes con restringir algunos alimentos de tu dieta, pueden ser de utilidad. Bueno, Drachman nos dice, no restringas ninguno, más que leche. Si estás consumiendo leche como mamá, reduce tu consumo de leche. Ni siquiera dice lo suspendas. Leche. En México, Eli, la cantidad de mamás que toman leche es mínima. Y la recomendación de Drachma es, si has de suspender algo, que sea tu leche o redúcela. Pero nada más, o sea, no dicen que quites queso, yogur, pasteles, panes, todas estas cosas radicales. De verdad, ya lo he visto y ahora con la pandemia lo hemos visto mucho más frecuente. Estas dietas radicalistas acaban inclusive en riesgos tan fuertes de trastornos de la conducta de alimentación como anorexia y bulimia. Así que tampoco, nuevamente, riesgo, sí. Beneficio. Beneficio mínimo, riesgo, aunque sea mínimo, quítalo. No tiene ningún beneficio estar haciendo esas restricciones absurdas en la dieta de las mamás y en la dieta de los niños, ¿no?
Claro, sí, lo que sucede es que, a ver, o sea, es bien difícil tomar esas decisiones, sobre todo como cuando dices, ¿no? Y es el tercer hijo y el primero tuvo alergia a la proteína leche de la vaca y el segundo la mamá ya se lo sabe y el tercero ya nada más nació o antes de nacer ya casi que está diagnosticado. Y entonces, ante el cualquier mínimo síntoma, ya vamos pensando directamente a qué es eso y pocos son los médicos que se atreven a decir, pues no, vamos a ir por otro camino, ¿no? Puede que no vaya ni siquiera por ahí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Pero creo que todo esto del sobrediagnóstico que estamos hablando es algo tan real, tan importante y tan difícil como paciente saber a quién le crees, ¿no? Porque entonces, ¿qué haces? Si tu médico de confianza te está diciendo... Sí. Y tú de alguna forma ves tal vez alguna mejoría, cuando ves una mejoría, que es el tema afortunado, pero ¿y cuando no? Te la pasas, sí, ¿no? Buscando por todos lados a ver cómo mejoras, perdido en este mar diagnóstico. Y aquí mi pregunta sería un poco para cerrar con esperanza. ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué hacen los pacientes? ¿Qué tienen que hacer, o sea, para no caer justamente en un sobrediagnóstico? ¿Es posible no caer en un sobrediagnóstico?
Sí, no, totalmente. Sí, es posible. Y sí veo papás muy valientes y mamás muy valientes que deciden, ¿sabes qué? Yo veo muy bien a mi hijo. O sea, no puedo estar aceptando que me digas que tiene 3 diagnósticos, ¿no? Es una. Entonces... Siempre lo hemos usado él y tú y yo como el mejor médico es al que tú le tienes confianza, ¿no? Y eso cuando les digo, bueno, piérdanle su confianza a su doctor si les está diagnosticando muchas cosas, tampoco va por ahí. Pero hablen las cosas, hagan las preguntas que les parecen de lógica elemental o que les parecen de sinceridad real.
Sí, ese empoderamiento es el que nos acaba dando la libertad que tanto buscamos y esperamos, ¿no? Y la tranquilidad. Y justamente hablando de libertad, porque desafortunadamente ya se nos fue el tiempo de este bloque, muchísimas gracias, Chava. De verdad, gracias por compartirnos estas experiencias, estos conocimientos, para justamente regresar a nosotros mismos, a nuestra intuición, a creernos, a escucharnos y a empoderarnos. Dos cosas. La primera es, ¿dónde te pueden encontrar aquellas personas que les gustaría saber más acerca de lo que compartes? Y por último, compártenos tu canción.
Ya, sí, me encantan las redes sociales porque aprendí de ti muchas cosas, Eli. Insisto que tú eres una de las pioneras de las redes sociales en pediatría y he aprendido mucho de ti. Y sigo estando ahí en Instagram como Doc Villal y en TikTok como Doc Villal. Y ahí vienen un montón de estas cosas que hemos platicado, porque pues es de nuestro diario acontecer y sí me gusta mucho que las familias estén informadas, se sientan acompañadas y se sientan seguras y felices de tener la oportunidad, la dicha de la paternidad y la maternidad, que eso pues creo que como pediatras pues es uno de los grandes privilegios que se nos otorga, que es acompañar en las maternidades y paternidades y ver crecer pues, humanos padrísimos todos los días. Y les dejo esta, precisamente te dejo el alma en libertad, y esto está bien, bien bonito, ¿no? Para que puedas volar. Y y como siempre, Eli, muchísimas gracias por la invitación, y pues volemos en libertad.
Volemos en libertad, y nos quedamos entonces con Alma en Libertad de Jorge Villamizar. Y vamos a cerrar este bloque y nos vemos en el siguiente para despedirnos. Muchas gracias.
Te deseo que te vaya bien por la vida. Te deseo de todo corazón que seas feliz cada día. No tengas tanto miedo por mí. La luna va a seguir ahí, aunque no estés aquí.
Salud. A través de Fusión Radio Retroconceptual.
Temazo el que acabamos de tocar. Y qué difícil a veces, como pues sí, como persona que no tiene mayor conocimiento que el de su propio cuerpo, que ya es bastante, el de su propio ser, pero bueno, acerca de la medicina, de la salud, la preocupación que podría generar es el tema que tocamos hoy, en el sentido de que pues, finalmente cuando vas con un profesional de la salud, médico, psicólogo, nutriólogo, etcétera, pues esperas que confías en sus conocimientos, en que se actualice, en su criterio, porque pues no necesariamente estás inmerso en ese mundo. Y entonces el que quede como la dudita de ¿será que este diagnóstico sí es el correcto? ¿Será que estoy siendo sobrediagnosticado? ¿Mi bebé estará siendo sobrediagnosticado? Y bueno, me ofrecen este tratamiento y ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Y qué tanto puede pesar más uno que lo otro, ¿no? Y cuando hablamos en torno a nuestros hijos, pues la decisión todavía es más difícil, porque por supuesto que lo último que quieres es pecar de negligente y de, bueno, no lo hice porque no seguí el consejo y mira que no acabó muy bien. Entonces, y por supuesto, muchas veces incluso dudamos de nuestra intuición, de lo que creemos que es lo correcto, pues, y tal vez si, no sé, en la terapéutica implica alguna terapia, rehabilitación, y pues tal vez el bebé, por ejemplo, estoy pensando en el frenillo, pues le duele, le molesta, lo sufre, pues nos empezamos a cuestionar, o sea, qué tanto es tantito, qué tanto vale la pena. Y yo creo que aquí nuevamente todo recae en la importancia de tener profesionales de la salud en quien confíes, con quien te sientas lo suficientemente bien para charlar, para discutir y decir, oye, pues no estoy tan segura, no estoy tan seguro que por aquí sea el camino, por supuesto que confío en ti, pero y no, y que no te asusten de decir, no, pues es que si no lo haces, entonces le va a ir muy mal, ¿no? Sino que seamos profesionales de la salud que realmente estemos abiertos a la escucha y abiertos a las dudas y a los cuestionamientos que nuestros pacientes o consultantes se planteen, ¿no? Y poder tener como, pues también la apertura de decir, ok, puede ser que no tenga yo toda la verdad y a lo mejor es cierto, ¿no? No tiene por qué irle de tal o cual forma. A veces siento que somos muy deterministas y como profesionales de la salud y nada está escrito. O sea, el ser humano es grande y muchas cosas pasan en el camino. Entonces, no necesariamente tiene que suceder como están escritos los libros o como está escrito en los libros o como nosotros creemos que pudiera pasar, ¿no? Nos llevamos, créanme, muchas sorpresas. Esa tal vez pareja que no iba a tener jamás bebés y ¡tatán! Ya llevan dos, o no sé qué, le dijeron a alguien que pues no iba a vivir más de 3 meses y ¡tatán! Ya lleva 10 años, ¿no? Y muy bien, o sea, cosas así, ¿no? O, no sé, es que si no hacemos tal intervención, entonces no va a hablar bien, no va a caminar bien, y la sorpresa, ¿por qué? Porque el espíritu humano y porque, como bien decía el doctor Salvador Villalpando, la medicina es un arte. Entonces, bueno, pues a fortalecer esta relación médico-paciente, a informarnos y a escuchar también nuestro corazón. Esto es Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona. Te agradezco que hayas estado conectado, conectada este tiempo. Gracias por tu energía. Gracias a los que permiten que este programa suene bonito. Y nos vemos pues en una siguiente emisión.
Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si
más esta noche ir a bailar un cha cha cha. Yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo. Oh, que te quiero conocer. Déjame sentir el movimiento. Oh, de tu cuerpo al florecer. Dame vida y dame aliento. Que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento. Hasta evaporarnos en el viento.
Y con mejor conocimiento sobre cómo mejorar tu salud.
Permanece saludable en compañía de Conexión Salud.
A través de Fusión Radio.